en esta emisión del podcast mañanero del lunes de Ritmo NFL, la fecha límite de traspasos con centramentes. Aparecieron los equipos San Lázaro, Denver hace un exorcismo a Kansas City y Tennessee da un giro 180. San Francisco sufre su tercera derrota al hilo, pero esta vez en casa ante Joey Burrow. Jacksonville, Baltimore se separan un poco de sus rivales de división. ¿Y qué decir de Dallas? ¿Qué decir de Dallas? 11 triunfos consecutivos en casa. Comenzamos como siempre con el partido del jueves por la noche, en el cual Buffalo recibe al equipo de Tampa Bay y lo vence 24-18. La línea ofensiva de Buffalo Bills tiene unas enormes debilidades. El centro Mitch Morse es el mejor liniero, está entre los 15 mejores centros en la NFL. Los guardias, Cyrus O'Torrence, Connor McGovern, flojitos. Por ahí viene la presión a Josh Miller y por ahí también desbarata la defensiva contraria la ofensiva de acarreos de Buffalo. Los tackles Dion Dawkins y Spencer Brown son sólidos. Lo mejor que hace esta línea es bloquear en intentos de pase, no bloquear para correr. Así que, ¿qué hizo el coordinador ofensivo de Buffalo, Ken Dorsey? En la primera mitad intentó 19 pases contra solamente 13 acarreos. Muchos de esos intentos sin corredor a su lado, de Allen, y sin protección para Josh. Allen promediaba previo a este partido casi 3 segundos con el ovoide en mano antes de zafar el pase. Aquí, con 5 receptores en la línea, sin un corredor al costado, sin Dawson Knox, que estaba fuera, y con Dalton Kincaid, el novato a la cerrada, fichado en este año del draft, como un tight end unidimensional, o sea, este chico no bloquea, siempre va a buscar pase, Allen se deshizo el ovoide en este partido en un promedio de 2.27 segundos. Es el más bajo en su carrera y es uno de los más bajos en la NFL en los últimos 3 años. O sea, un cambio total. Así que, por lo tanto, fue presionado en solo 13% de sus retrocesos. ¿Cómo le fue a Tampa Bay? Bueno, acarrió mejor de lo anticipado, pero no persiste. Cuando Baker Mayfield entonces improvisa, su equipo generalmente tiene las de perder. La última serie fue maratónica, 17 jugadas, castigos, 86 yardas, consumió más de 7 minutos cuando perdían por 10 puntos y desembocó en un touchdown. Mayfield improvisó y salió de un par de aprietos, pero a la postre también comete errores y le cuesta mucho tiempo a su equipo y por eso Tampa Bay pierde. La línea de Tampa Bay también tiene huecos, pero necesita encarrilar su ataque terrestre para volver a colocar este equipo en su surco y que vuelva a ser eficaz todavía con la esperanza de ganar su división. Los Ángeles Rams se enfrentaron a Dallas Cowboys en un partido que terminó con marcador de 43-20. ¿Y saben qué? Es el primer partido de NFL en su historia que termina con marcador de 43-20. Interesante, ¿eh? Décimo triunfo consecutivo para los vaqueros en su corral, en su rancho. Tiene marca de 5-2. Los Ángeles cae a 3-3. Con el tackle izquierdo Tyron Smith fuera, una lesión de cuello, el partido comenzó con un mal augurio para Dallas. El reemplazo de Smith, Chuma Edoga, permite una captura de Dak Prescott inmediata. De hecho, hubo 3 capturas a lo largo de 4 jugadas, una de ellas cancelada por un castigo. Y parecías, bueno, por favor, ¿qué tipo de tarde y noche va a tener Dak Prescott? Pero de ahí en adelante comenzó el show de CeeDee Lamb. Y Los Ángeles decidió no lanzar carga, solamente marcar con zona los pases de Prescott. Y ahí viene algo interesante, y siempre ustedes saben cómo yo critico mucho el juego de pies de Dak Prescott, que a veces lanza de puntilla, que no apunta con el pie al frente hacia su blanco, que mueve los pies, da pasitos, y nunca se cuadra, y nunca está tranquilo, y no desarrolla la potencia total que él puede, aunque él tiene un brazo tremendo, y no le hace falta esa potencia siempre, pero siempre le conviene más bien por certeza y precisión que por brazo y potencia. Bueno, en este caso, miren que le he dicho eso varias veces en podcast, en este partido, wow, cómo ha estado trabajando Dak Prescott, cómo ha estado trabajándolo Mike McCarthy, qué bien, jugó en ritmo, retroceso, pase, 2.53 segundos por intento de pase. Y sobre todo, CeeDee Lamb es un gran recorredor de rutas. Antes improvisaba, ahora está siendo un poquito más profesional. Y en este partido, CeeDee Lamb, su recorrido de ruta fue exquisito. Y la sincronización que tenía Prescott con Lamb le valió 14 pases enviados en dirección de Lamb, 12 atrapados, 158 yardas, por medio de 13 yardas, 2 touchdowns, lo que tú quieras. Lamb se coloca en esa formación, que le llamo yo trillizos, son 3 receptores cerquita el uno del otro. Lo interesante es cómo sus compañeros de equipo receptores juegan para Lamb, juegan para él. Así que con la protección de la línea ofensiva, las rutas de Lamb, no hubo necesidad de acarrear en este partido. Y francamente, no pudo Los Ángeles. Las primeras 6 series de Dallas, touchdown, gol de campo, touchdown, intercepción, touchdown, gol de campo, touchdown. Este partido se definió en el primer cuarto, creo que estaba 26-3. El primer despeje de Brian Anger vino con 10-34 por jugar en el último cuarto. Los Ángeles Rams juega y gana este año con el talento que tiene, si puede mantener más o menos un balance entre acarreos y pase. Y hay que mencionar también a Deron Bland, que interceptó otro pase, que lo devolvió hasta la anotación, que si te remontas 17 partidos desde los que ha jugado este año y los del año pasado, tiene creo que 9 intercepciones, que es algo ridículamente alto, que quizás tuvo de haber tenido un cuarto pick six cuando dejó caer uno contra el equipo de Los Ángeles Chargers. O sea, este jovencito la está rompiendo. Uno piensa siempre en Micah Parsons, ¿no? Y con razón. Pero este chico, wow, Dallas tiene otra estrella. Y la verdad que hay que verlo jugar. Así que vamos a ver qué pasa. Duelo en Nueva York bajo la lluvia entre Jets y Giants. Giants como anfitrión perdieron 13-10. Jets improbablemente sin Aaron Rodgers tiene marca de 4-3. Los Giants se sumen a 2-6. Es un partido feo. Y ha habido varios de este tipo en la NFL. Pero este es un partido feo, pero interesante. Es más, dramático. Para John Mara y para Steve Tisch, co-dueños, 50% cada uno de la franquicia de Nueva York. Yo conozco esto, lo sé. Lo peor que verdaderamente, lo que verdaderamente sacude a John Mara, que ha tenido altos y bajos en su carrera, es ver que la afición se va del estadio temprano. Eso a él verdaderamente le duele. Le duele porque sabe cuánto costó el boleto, porque realmente respeta su afición. Y cuando esa gente se va temprano, uff, doloroso. Ahí es que usualmente reacciona y mete la mano en el equipo, aunque no creo que lo haga en este caso, porque es una temporada horrible. Es que el otro lado de la moneda de la temporada que tuvo en el 2022, los Giants, que contra toda expectativa tuvieron un año realmente notable, un año que le valió al entrenador en jefe Brian Daboll el premio de entrenador en jefe de la temporada. De no haber tenido ese premio, Daboll, ¿dónde estaría ahora Brian en esta coyuntura? Los equipos en este partido, Jets y Giants, tuvieron más despejes, 24 combinados, que puntos, 23 combinados en un día lluvioso en los Meadowlands. La ineptitud ofensiva de Jets fue extraordinaria. 2 de 15 en tercer down, 9 castigos que le costaron 85 yardas, incluyendo 4 faltas personales. Ahora, Dexter Lawrence de Nueva York hizo un partidazo. Tan grande el partidazo que lo traspasaron a Seattle. Hablaba de mentes concentradas ahora. Bueno, Seattle, del cual hablaremos más adelante en la reseña de su partido, lo adquiere a cambio de una selección de segunda vuelta el año que viene y una de quinta en el draft siguiente. Y ese chico es profesional en la manera que juega, la manera que trata a la prensa. Es un buen tipo. Se despidió gallardamente en Nueva York. Es el chico de persona que entiende todo y no tienes que explicarle nada. Y no permite que las emociones lo dominen y juega con mucha entrega y mucha calidad. Así que se acaban de llevar una joyita los Seahawks, que dicho sea de paso, están en el tope de la NFC Oeste. Nueva York no confió en Graham Gano, en parte por la lluvia y en parte por haber fallado un gol de campo de 47 yardas en el inicio del segundo cuarto. Recuerden, estaba lesionado Tyrod Taylor temprano en el partido y llegó Tommy DeVito, el quarterback de tercera línea, que de hecho en un momento anotó un touchdown por tierra, el único anotado por Gigantes. Así que en cuarto y uno, en la yarda 32 contraria, Daboll opta por un despeje en vez de un gol de campo de unas 50 yardas cuando estaba ganando 10-7. Así que algo controvertido, pero quizás se entiende en el caso de Daboll. Ya en el cuarto cuarto, Nueva York Jets sin minutos. Ganó, había fallado en otro segundo gol de campo, esta vez de 35 yardas. Jets tiene el ovoide en su propia yarda 25. ¿Qué hace Zach Wilson? Pase 29 yardas a Wilson. De 29, Allen Lazard. Y cuando lo hace, lo lanza con 17 segundos. Necesitan picar al ovoide, ¿no? Y están corriendo. Corren, 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 corren. El umpire tiene que tocar, o entre comillas, ubicar el balón. Que en situaciones como esa, lo que sucede es que el umpire toca el balón. señala a todos de que está aprobado y tiene que salir corriendo detrás de la defensiva para que no lo atropellen. Lo interesante es que todo el cuadro de los Jets llegó a tiempo. El centro estaba como una estatua ya, sujetando el ovoide, esperando que lo tocase el umpire. Y justo a tiempo, cuando te quedaba un segundo, ¡pap!, encallan y tienen el gol de campo que empata el marcador. 35 yardas por parte de Greg Sörlein. Y luego más adelante en la prórroga mete uno de 33 que gana el partido 13-10. Y escapó, rescató la victoria de las mandíbulas de la derrota el equipo de los Jets y rescató la derrota de las mandíbulas de la victoria, lamentablemente, el equipo de Giants. Duelo de la AFC Este en Miami. En una época, cuando llegué, en la época de Brady, a veces le ponían ese partido temprano. Agosto, septiembre, bien temprano en la temporada. Y lo odiaban a Inglaterra. Porque se acalambraban, se deshidrataban. Bueno, esto ya es en octubre y la temperatura no estaba tan mal. Miami sacó sus uniformes retro, muy lindo. Pero New England estudió el video de cómo la defensiva de Buffalo y Filadelfia vencieron a Miami. Y lo hicieron con un juego físico e impusieron ese juego en la primera mitad. Lo que no tiene Patriotas es la pólvora ofensiva para mantenerse al ritmo paso a paso, aun si logras disminuir un poco y frenar un poco la ofensiva de Miami. Tua Tagovailoa tiene ahora marca de 6-0 contra Belichick. Escuchen esto, 6-0. Es el primer quarterback desde el 2000 en ganarle 6 partidos en temporada regular a un equipo New England desde el 2000, en la era Belichick. Detrás de él están Josh Allen con marca de 5-5 y un tal Peyton Manning con marca de 5-10 contra el equipo de Belichick en temporada regular. Belichick preparó muy bien esta defensiva. En el primer cuarto, por ejemplo, el profundo Kyle Duggar intercepta a Tua. Comienza la jugada lejos de la línea y cuando ve que retrocede Tua, se acerca a un punto en el campo donde no había jugador contrario. Era solamente el lugar cerquita donde Duggar, y obviamente Belichick, que se lo había explicado, anticipaba que sería el vacío que estaría buscando en su ruta Tyreek Hill, y así fue. Acertó, interceptó. Luego, Jelani Tavai se colocaba frente al tackle derecho de New England, pero retrocedió y se deslizó hacia su derecha, o sea, hacia el costado del tackle izquierdo de la línea ofensiva de Miami y desvió un pase en una ruta sesgada en el proceso. Lamentablemente para New England se lesionó Davante Parker, se lesionó Kendrick Bourne, la de Bourne bastante seria. En New England trató de avanzar ofensivamente con un tight end, Hunter Henry, y con su corredor Ramondre Stevenson, y no le dio, perdió 31-17. Un duelo de la NFC Este se propinó entre Filadelfia y Washington en la capital estadounidense. Ganó Filadelfia 38-31, marcador cerrado. Tiene una marca de 7-1, el mejor registro en la NFL, y Washington cae a 3-5. Washington pierde así 5 de sus últimos 6. Filadelfia gana esta serie, pero en ambos partidos le costó trabajo. El primero en casa lo ganó por 3 y este lo gana a domicilio por 7. Los dos balones sueltos de Eagles no desembocaron en puntos para los Commanders y el desempeño de la defensiva de Filadelfia en la zona roja es algo que probablemente tiene que preocupar a Filadelfia. Es como si la actitud fuese total. La ofensiva resuelve. Si no nos va bien en la zona roja defensivamente, tenemos margen de error, la ofensiva anota. Eso puede ser peligroso en playoffs. Pero parte piensan y miran a AJ Brown, que estableció una marca de NFL con 6 partidos de forma consecutiva con al menos 125 yardas recibidas. Quebró una marca que estableció 2 miembros de la franquicia de Detroit Lions. Pat Studstill, de Detroit, en el año 1966, y Calvin Johnson en el 2012 por los Lions. De hecho, Brown es una versión moderna, más atlética, menos fuerte, de Megatron. Tiene ya 12 touchdowns de 15 yardas o más de profundidad desde el 2022 para encabezar esa lista en la NFL. Washington, sin embargo, hablaba de lo peleado de este partido, ganaba por un touchdown con 12 minutos por jugar en el último cuarto. Filadelfia anotó entonces 3 touchdowns en sus próximas 4 series ofensivas para liquidar el partido. La defensiva de Washington permitió solamente 59 yardas acarreadas, incluyendo las de Jalen Hurts, y de hecho frenaron el touch push en un cuarto y gol desde la 1, y de hecho forzaron el balón suelto de Jalen Hurts, y luego Filadelfia, al intentarlo después de eso, se colocaron en la formación usual, pero sacaron el balón y anotaron por el perímetro para dejarles saber a la liga, hey, si piensan que vamos a hacer el touch push todo el tiempo por el centro, se equivocan. Washington ahora tiene marca de 0-3 contra la NFC Este. Podrían comenzar la reconstrucción de este equipo con traspasos. Y Ron Rivera, por supuesto, está en la cuerda floja, no porque sea un mal entrenador en jefe. Creo que Ron Rivera ha hecho milagros con el cierre de la era de Dan Snyder, la pobre selección de talento de este equipo, la incertidumbre que no atraía agentes libres de primer nivel, pero no sé si se lleva con Josh Harris, el nuevo propietario. Los nuevos gerentes generales que están por venir usualmente quieren traer su propia persona. Veremos qué pasa con Ron Rivera. Partido interesante, hasta cierto punto de morbo. Cincinnati Bengals 31-17 contra San Francisco 49ers. Cincinnati gana 31-17, asciende a 4-3. Niners sufre una tercera derrota consecutiva. Claro, jugaron sin Deebo Samuel e importantemente jugaron sin Trent Williams. A Cincinnati lo dan por muerto. Una lesión en el gemelo, en la pantorrilla de Joe Burrow y derrotas en 3 de los primeros 4 compromisos. Pero estaba recuperándose lo suficiente para recuperar su nivel y vencer a 2 rivales de San Francisco en la NFC Oeste, Arizona y a Seattle. Tras la fecha libre de Cincinnati, viajan a San Francisco para enfrentar a su tercer rival de la NFC Oeste en ristra. Burrow dio un recital, en un momento completando 19 intentos de pase consecutivos. San Francisco en la primera mitad le planteó zona a Burrow. Vamos a tratar de confundirlos. Y eso no funcionó. El ajuste a la segunda mitad, vámonos, marca individual, hombre a hombre. Burrow los hizo papilla. De hecho, forzaron un 3 y fuera de San Francisco, la defensiva de Cincinnati, cerrando los pasillos de acarreos, como lo hizo Cleveland, y eliminando 2 jugadas de corto yardaje. O sea, jugaron muy, muy bien. Y luego Burrow, en su primera serie de 9 jugadas, solamente tuvo un acarreo. O sea, abrieron diciéndole a San Francisco, ¿sabes qué? Reconocemos que es difícil acarrear contra ustedes, la fortaleza de tu equipo, así que no lo vamos a hacer. Y vamos a exponer un poquito lo que pienso yo que es tu debilidad relativa. Son muy buenos, un poquito débil comparado, la cobertura de los apoyadores y sobre todo la secundaria. Empezaron así, 9 jugadas, solamente un acarreo. Tenía tiempo Burrow, y este fue un error, yo creo, porque el coordinador defensivo Steve Wilks lanzó una carga en el partido previo contra Minnesota que le costó el partido a San Francisco. Y de repente no quería meter la mano ahí porque se había quemado y no quería volver a recaer en ese problema 2 semanas consecutivas. Así que no cargaron esencialmente a Burrow. Lanzaron los 4 defensivos de la línea y no más. Y eso le permitió a Burrow y a Cincinnati controlar el ovoide por 31.5 minutos contra 28.5 que tuvo el ovoide del equipo de San Francisco. La defensiva de Cincinnati también se replegó. Obligaba a Brock Purdy a consumir más tiempo antes de mandar un pase. De hecho, tuvo Purdy el cuarto mayor promedio de tiempo sujetando el ovoide, 3.03 segundos. Acarrió 6 veces, muchas de ellas por obligación, algunas por diseño. Y fue golpeado y preapresurado en 7 ocasiones, 3 de ellas por Trey Hendrickson. En las últimas 3 semanas, los puntos netos de San Francisco son menos 21. Las yardas netas, un menos 186. Las jugadas permitidas impactantes de 20 yardas o más han permitido 15, el segundo peor total en la NFL. Y además han tenido 7 entregas de balón, que está empatado en cuarto lugar en esa lista en las últimas 3 semanas en la NFL. Los problemas de este equipo se resumen en 2 renglones. Y los voy a colocar en orden de prioridad. La defensiva hasta ahora es un poco conservadora. No presiona lo suficiente, no corta balones y está jugando en desventaja, sobre todo contra grandes equipos. En segundo renglón está la ofensiva, que no acarrea en ritmo y por lo tanto termina volcándose por el pase. Y aquí viene una crítica que siempre se le hace a Brock Purdy, que es cierto, pero eso aplica a cualquier quarterback. Brock Purdy es uno con ventaja de 10, que tarda en un partido con el equipo contrario a 3 puntos o menos, o frente a él por X cantidad de puntos. Y eso le pasa a cualquiera, eso le pasaba a Tom Brady, ¿ok? Pero esto le pasa particularmente a Brock Purdy. Así que el no tener ritmo, el no controlar el balón, el no tener la defensiva contraria, verdaderamente preguntándose lo que viene, terminan jugando más tiempo con la defensiva en campo, lanzando más pases de la cuenta, y ese sistema se desviela. No es exactamente lo que quiere Kyle Shanahan. Última mención, el coordinador defensivo Lou Anarumo del equipo de Cincinnati. ¡Wow! La verdad. Este equipo perdió a Jesse Bates y a Von Bell. los dos profundos que coordinaban, no solamente la secundaria, en mi opinión, coordinaban toda la defensiva, daban unas libertades a los apoyadores tremendas, a Logan Wilson y a Pace. Entrevistó entre temporadas a Norumo para la vacante en Arizona, pero lo descartaron. En los últimos 26 partidos de Cincinnati, la defensiva ha permitido 26 pases de touchdown, o sea, uno por partido. Tiene dos nuevos e inexpertos safeties. De hecho, tiene 7 u 8 siempre en cobertura para apoyarlos. Y le sacó 3 entregas a Brock Purdy. Si Lou Anarumo no consigue plaza como entrenador en jefe el año que viene en la NFL, es porque ha hecho algo. Este es Staten Island, se dice que es neoyorquino, que no tiene pelos en la lengua, y quizás eso no le guste, no es un tipo corporativo, pulido, suave, diplomático. Yo, en las conversaciones que veo con él, es un tipo directo, no noto un filo negativo, una personalidad combativa. Tipo bien directo, bien neoyorquino. Te dice las cosas a rajatabla, a calzón quitado. Es así. No te lo dice con ganas de herirte, sino, como dicen los neoyorquinos, take it or leave it, tómalo, déjalo, como te guste. Pero te lo dice. Y quizás también hay un pequeño prejuicio por su edad, me pregunto, porque siempre están tratando de buscar el wunderkind, chico joven de 30 y tantos años, que ya venía de un árbol genealógico comprobado, y el joven, el chamaco, el pibe, está tremendo, y tuvo un buen año, y mira que hay varios de esos en la NFL, y por ahí les dan el puesto de entrenador en jefe, pero creo que sería un gran error. Veremos a dónde termina él y dónde termina el equipo de Cincinnati. Un duelo de la NFC Norte, de la división de los moretones. Minnesota Vikings vence a Green Bay Packers 24-10. Minnesota asciende a 4-4. Green Bay Packers cae a 2-5. La regresión en el rendimiento de Jordan Love de Green Bay es palpable. Tiene 2 tackles ofensivos novatos. Tiene 3 alas cerradas novatas. Tiene jugadores en un receptor, Jaden Reese, novato. 2 receptores más, que son, entre comillas, jóvenes veteranos, Christian Watson, Romeo Doubs, que están en su segundo año. Y te dirán, bueno, Doubs y Watson llevan... Sí, pero esto es un quarterback que lo está jugando con ellos por primera vez. Es como si fueran novatos prácticamente. Desde la semana 3 contra New Orleans, si eliminas jugadas de hincar rodilla o series que duraron una jugada antes de que termine la mitad, esta es la ofensiva de Green Bay Packers. 25 series, 18 despejes. Un total de 9 puntos, 3 goles de campo, 2 intercepciones, 0 touchdowns. Un total de 125 jugadas, un total de 395 yardas, te hago la aritmética, 3.16 yardas por jugada ofensiva. Green Bay también sumó 11 castigos que le costaron 99 yardas. Ambas máximas cifras durante el paso de Mike LaFleur en Green Bay. Y mira que en las redes querían cortarle la cabeza a LaFleur. Le llaman MLF para no tener que escribir su nombre por completo. Este partido se va a recordar también, lamentablemente, por la lesión que sufrió Kirk Cousins. Convirtió 12 de 13 terceros downs en primer downs. Una tarde prácticamente perfecta. Volvió a maximizar a Jordan Addison, el novato. 8 blancos en su dirección. 7 recepciones, 82 yardas y un touchdown. Pero ahora fuera por el resto de la temporada. Jared Hall, el que está en el roster en este momento. Mullins tiene un problema con la espalda. Es un chico que tiene fichado en la quinta vuelta de este último draft. Y Kirk Cousins ahora termina, pienso yo, su estadía con Minnesota. Le va a tomar un año recuperarse, o sea que no creo que va a poder estar listo para el comienzo de la temporada que viene, aunque cuando vemos a Aaron Rodgers, uno nunca sabe. Y quería hacerles una mención de una imagen que coloqué en mis redes sociales en @AlvaroNFLMartin en el viejo Twitter, ahora conocido como X. Te das cuenta que está cojeando, está rengueando, está adolorido, lo ayudan a montarse en el carrito de golf y lo acomodan. Mientras tanto, él levanta la vista y ve la pizarra electrónica y ve que a su equipo le está yendo bien. Y ves que se anima la cara y empieza a aplaudir. Y dice algo como que, vamos muchachos, vamos. Ese es Kirk Cousins. Sus amigos, sus compañeros de equipo, sus ex compañeros de equipo, lo aman por eso. Porque ese es él. Y es una lástima que un gran jugador como él no esté disponible por el resto de temporada y quizás parte de la siguiente. Pero pronta y total recuperación para Kirk. Tan pronto él puede estar de vuelta en un campo de fútbol de la NFL. Un duelo interesante entre Houston, Texas en Carolina Panthers, allá en Carolina. Ganó Carolina 15-13, primer triunfo para este equipo, estaba 0-6 hasta entonces, cae Houston a 3-4. Es un duelo entre amistades de mucho tiempo, y primeros 2 quarterbacks seleccionados en el draft del 2023, Bryce Young, que fue a Carolina, y CJ Stroud, que fue al equipo de Houston. Pese a no haber ganado un partido, Carolina juega con gran entrega y pasión, pese a ese arranque 0-6, y creo que eso habla volúmenes de Frank Reich. Y de hecho, Frank Reich también hizo algo hace un par de semanas. Decidió darle la potestad de seleccionar jugadas al coordinador ofensivo Thomas Brown. Lo hizo por varias razones. Primero, le tiene mucho afecto a Brown. Segundo, pensó que la voz de Brown quizás le llegaba un poquito mejor a Young que la suya. Bueno, para que tengan una idea, ganó este partido, su primero, Carolina, por la gran selección de jugadas y el temple que mostró Bryce Young, que comenzó bien, bien lejos en lo profundo de su propio territorio, para conseguir una serie que desembocó en el gol de campo de triunfo. Por lo tanto, después del partido y emocionado, Frank Reich, casi con lágrimas y la garganta un poquito trabada por la emoción, le entrega el único balón del partido a su coordinador ofensivo, Thomas Brown. Esa última serie fue espectacular. 15 jugadas, 58 yardas, consumió 6 minutos 17 segundos, importante para dejarle tiempo en el reloj a CJ Stroud. Y desembocó con un gol de campo, originalmente 28 yardas para el Nico cubano, o debo decir el cubagüense, Eddie Piñero. La primera vez, un miembro de Houston a propósito se adelantó, volvieron a repantearla. Intentó lo mismo el mismo jugador y finalmente dieron 5 yardas a Piñero. Y en un tercer intento, lo que querían hacer era distraerlo, finalmente convierte el gol de campo. Había fallado uno previo, un punto extra en el segundo cuarto. Así que ya saben, ganaron el partido. Y lo interesante es que esa serie de 15 jugadas y 58 yardas tuvo escollos. Enfrentó un tercero y 12 y completó un pase, lo convirtió. Y luego convirtió una cuarta oportunidad en un cuarto y 11. Y luego un castigo de rudeza innecesaria movió el ovoide a la yarda 10 de los Texans y desembocó en las patadas, o los intentos de patada de Eddie Piñero. Vi a Bryce Young en este partido. Tiene muchos atributos. La gente habla que es muy petizo, es bajito. Está bien, perfecto. Siempre están buscando el problema al jugador y no la virtud. Para mí, no importa el tamaño, tiene un problema que tiene que solucionar. Me imagino que lo hará. No tiene radar. No siente la presión, sobre todo del costado ciego. Y creo que se toma mucho tiempo. Un quarterback tiene que entender, si tienes el ovoide, estás en la bolsa y han pasado segundos, muchacho, cuídate, que te están buscando. Y le ha faltado ese tipo de instinto. Creo que se lo va a poder mejorar. Y CJ Stroud, como siempre, tremendo. Tremendo. Ese chico es una estrella. En ciernes, está ya entre los primeros 15, dependiendo de tu métrica, 10 quarterbacks de la liga, es un novato, tiene un porte tremendo, se queda en la bolsa de producción, él sí tiene buen instinto, no tiene un gran equipo a su alrededor, no es malo, no tiene un gran equipo, cuando lo vayan reforzando, cuidadito con él. New Orleans Saints enfrenta a Indianapolis, ese fue un partido de pura ofensiva, gana New Orleans 38-27, asciende a 4-4, cae Indianapolis a 3-8. La secundaria de Indy estaba diezmada por lesiones y Derek Carr se dio cuenta y lució muy bien. Pero había lucido muy mal la semana previa en la derrota contra Jacksonville en casa. Le gritó a los compañeros frente a las cámaras de televisión. Inclusive tuvo roces con el coordinador ofensivo Pete Carmichael. Previo a este partido, promediaba 2.7 segundos de promedio antes de tomar el balón antes de lanzarlo. En este 2.5, completó 20-29, 350 yardas, una captura, dos pases de touchdown. New Orleans se compromete a usar a Alvin Kamara más como corredor y también como protector de quarterback, algo que tenía la tendencia Sean Payton a no hacer. Sorprendió un poco del parte de Indianapolis que su entrenador en jefe Shane Steichen es un genio ofensivo, no haya acarreado un poquito más. Gardner Minshew termina con 213 yardas aéreas. Y este equipo lleva anotando 20 puntos en cada uno de sus partidos previos. ¿Pero qué pasa? En este tenían Jonathan Taylor, que sumó 94 yardas acarreadas en la primera mitad. ¿Y qué pasó en la segunda? Solamente tuvo un toque de balón. Yo creo que Minshew e Indianapolis se beneficia y me imagino que Steichen ha tomado también ese tipo de observación a pecho y quizás tengamos un poquito más de balance, menos puntos, pero control del partido, la ventaja y quizás más triunfos a favor de ese sorprendente equipo de Indianapolis. Un partido que terminó siendo emocionante e interesante. Enfrentó al que era líder de la NFC Sur, Atlanta Falcons, contra un equipo de Tennessee Titans que estaba ya al borde de empezar a despachar jugadores. No se sabía lo que iba a pasar en este partido, pero finalmente ganó Tennessee 28-23. Y qué manera de jugar y qué manera de ganar. Varias cosas sucedieron esta semana. El rumrum de que se iba Derrick Henry era tremendo, pero hubo un anuncio, filtrado también por parte del equipo, hacia el final de la semana, de que no tenían intención de traspasar a Derrick Henry. A veces lo dice el equipo para aumentar el precio, lo que vendría a cambio de Henry. También anunciaron, esto a mí me dejó la boca abierta, que iban a tener a dos quarterbacks disponibles para compartir labores en un mismo partido. Malik Willis y el novato Will Levis. Cosa que a mí me sorprendió muchísimo. La defensiva de Atlanta no es mala. Así que dije, bueno, vamos a ver. En una época, en los años 60s y 70s, se hacía eso en la NFL. De hecho, no con regularidad, pero te sorprendería. Ya la NFL no es así, porque se diseña todo a raíz de las particularidades y peculiaridades de un solo individuo. Pero bueno, vamos a ver. Así que, ¿qué pasó? Will Levis emerge como figura. En un momento entró Malik Willis, tuvo un percance en un centro y no volvió más al campo. ¿Y qué hizo Willis? Responsable de esos 28 puntos. 4 pases de touchdowns. 3 de ellos sobrevolando al menos 20 yardas tras la línea de golpeo. De hecho, completó 3 de los 10 pases de touchdown con mayor distancia aérea antes de trascendiendo la línea de golpeo en lo que va de temporada. Uno de 47, uno de 33, otro de 61. Así que lo interesante es que activó a DeAndre Hopkins, que había anotado un touchdown en 9 partidos previos. 3 enviados a su dirección. Revivió su temporada y esos 4 pases de touchdown en su primera titularidad como novato lo unen a un grupo limitado, Fran Tarkenton, que está en el Salón de la Fama con Minnesota, y Marcus Mariota, que lo hizo con esta misma franquicia de Tennessee en el 2015. Recuerden, Tennessee ascendió 8 puestos en el draft del 2023, entregando la tercera vuelta de este año pasado y la tercera del año que viene a Arizona para poder conseguir este puesto y fichar a Levis. Y Levis ha transformado este equipo. O sea, es como que, ¿sabes qué? No hay problema. Este muchacho tiene un brazo tremendo. Anticipa muy bien lo que viene. Mete el pase profundo con certeza. Pudo haber metido otro pase más. Uno se salió un poquito fuera de las líneas. Quizás culpa de él, quizás culpa del receptor. Pero de repente, el equipo que pensaba la NFL, y el próximo rival es el jueves, Pittsburgh, en Acrisure, un equipo orientado a los acarreos, un equipo con la situación de quarterback muy floja, receptores que no iban a hacer mella en el partido, de Andrew Hopkins totalmente pagado. Espera. Este es otro equipo y tienen solamente una cinta que estudiar, un partido que estudiar. Va a estar bien interesante ese partido en semana corta en Pittsburgh entre Tennessee y los Steelers. Atlanta, por supuesto, tuvo un problema ahora. Tiene ahora una especie de controversia de quarterback. En la primera mitad, Desmond Ridder, 8 series, solamente 3 puntos. Tiene ya 7 entregas de balón en 3 semanas. 5 capturas y 6 balones sueltos. O sea, este chico sí tiene mucho futuro, hace cosas bien, pero las 2 cosas que le piden. Número uno, no entregues el balón. Número 2, sé eficiente y productivo. Está fallando últimamente. ¿Y qué les parece? Esto es en primeras mitades. ¿Qué te parece Taylor Heinicke en las 6 series de la segunda mitad? 20 puntos. Y la pregunta ahora es, ¿con quién vas para un equipo que todavía aspira a ganar su división? Veremos qué decide Arthur Smith. Chicago Bears visita a Los Angeles Chargers en SoFi para cerrar el domingo por la noche. Y Los Angeles Chargers los liquidaron 30-13. Chargers asciende a 3-4. Chicago cae a 2-6. Justin Herbert se había pasado más de una semana contestando preguntas de la lesión, el quiebre óseo del dedo medio de su mano, con la cual no lanza, la mano izquierda, y creo que estaba harto de escuchar todo esto. Completó los primeros 15 pases consecutivos en el primer cuarto, con un torbellín de jugadas de pases cortos, mezclados con acarreo. Creo que Los Ángeles y el coordinador ofensivo, Kellen Moore, instalaron también un poquito más de movimiento de jugadores pre-centro. Y la otra cosa interesante es que están tratando de esconder a Keenan Allen. Se fue Mike Williams, está un poquito tocado Josh Allen, se lesionó un poquito más Allen, Josh Palmer, y querían que esconder a Keenan Allen. Lo ponían en movimiento, lo ponían en posición de ala cerrada, lo colocaron en un momento casi de fullback en el backfield, para que la defensiva contraria tuviera que pensar un poquito o cambiar un poquito el patrón y ver si él se podía zafar de marcas. La línea defensiva de los Chargers, que ha sido siempre uno de los puntos débiles del equipo, en este encuentro jugó muy, muy inspirada. Presionando a Tyson Bagent y produciendo 2 intercepciones. Austin Ekeler sumó 123 yardas acarreadas y recibidas, y los pases de pantalla de Herbert fueron devastadores contra la defensiva de Chicago. Chicago y Matt Eberflus, otro equipo que está mal, equipo que podría, y en el pasado ha hecho cambios, pero también para reforzar el equipo, no para entregar talento, y va a ser interesante qué actitud tienen y qué pasa con Matt Eberflus en una franquicia que todavía, y digo yo, recientemente y perennemente está en transición, que ni siquiera sabe en qué estadio va a jugar en la próxima década. El partido de Jacksonville Jaguars y Pittsburgh Steelers enfrentó a equipos que al comenzar la séptima semana de haber habido playoffs, se hubiesen medido en la primera vuelta en Jacksonville. Ganó Jacksonville 20-10, asciende a 6-2. Es el mejor registro que tiene Jacksonville después de 8 partidos en su historia, con excepción del 7-1 que tuvieron en el año 1999. O sea que estamos hablando de un equipo ya prácticamente de corte histórico. Y otro dato interesante, marca de 4-0 cuando no juegan en Jacksonville. Eso incluye los partidos en London y este contra Pittsburgh. Solamente marca de 2-2 en Jacksonville. Yo grabé lo que llaman el podcast inmaculado en las plataformas de Steelers, de arroba los Steelers, y ahí hablo en detalle de lo que pasó en este partido y mis impresiones. Solamente les voy a resumir la primera serie ofensiva de Pittsburgh. Y lo hago porque salieron de una epopeya contra Rams allá en SoFi, donde echaron el resto, la ofensiva carburó, se agilizó, consiguieron muchas series productivas, y finalmente remontaron y revirtieron lo que era un margen perdedor y lo tornaron en una victoria. Y la pregunta toda la semana, ¿podrá Pittsburgh ser capaz de traducir ese ritmo, ese enfoque, esa ejecutoria de últimos cuartos que hace que Kenny Pickett tenga 5 recibimientos exitosos en 18 partidos, que es increíble, en el primer cuarto, para no tener que llegar a un último cuarto en desventaja? Bueno, primera serie de Pittsburgh contra Jacksonville. Primer down, pase perfecto por el medio del campo, en la costura de la defensiva. Deontay Johnson con el profundo y un esquinero detrás de él. Y no lo perseguían, o sea, no estaban en línea recta detrás del persiguiendo, venían de costado. Todo lo que tenía que hacer Johnson era atrapar ese pase que lo hubiese llevado con ímpetu hacia la línea de gol. Estaba unas, no sé, entre 40 y 20 yardas. El pase fue perfecto, o sea, Matt Canada, el atribulado coordinador ofensivo de Pittsburgh, diseñó una jugada inicial para darle puntos a Pittsburgh, entendiendo lo que era la debilidad de Jacksonville, y se la puso ahí. Es verdad que estaba lloviendo, pero tampoco era para eso. Le pegó en las manos al veterano Deontay Johnson y fue un pase incompleto. Ahí se perdieron 7 puntos y la ventaja temprana. Así. Segundo down, capturan Tavon Walker, selección de primera vuelta de Jacksonville, a Kenny Pickett. Arrasó con Chuks Okorafor, ¡pah!, lo derriba. Tercer down, fue un pase incompleto, pero en realidad un castigo porque sujetó Okorafor a Walker para evitar que capturase en jugadas consecutivas a Pickett. Claro, Jacksonville desestima el castigo y tiene un cuarto down Pittsburgh en lo profundo de su territorio. ¿Y qué les parece? Presley Harvin, el despejador, calcetinazo de 33 yardas. ¿Qué pasa? Ganó el volado Jacksonville. Difiere. Pittsburgh tiene la primera palabra ofensiva. Tiene una jugada perfecta que se le escapa de las manos al más veterano receptor que tiene este equipo. Y luego las mismas cuitas de falta ejecutoria que desemboca a que Jacksonville tenga su primera posesión en su propia yarda 47, prácticamente el medio campo. Con eso resumo quizás todo el partido para Pittsburgh. De hecho, en el primer cuarto total, Pittsburgh avanzó 7 yardas en su ofensiva y le tomó 10 jugadas. Además, en la primera mitad se lesionó Minkah Fitzpatrick, que es el que coordina y coagula la secundaria, la defensiva de Pittsburgh, y después se lesiona Kenny Pickett. Mitch Trubisky, como siempre digo yo, te da y te quita y te da, como dice la canción. En el caso de él, tuvo una gran serie ofensiva que anotó un touchdown, pase de 22 yardas a George Pickens, que la verdad que fue una serie tremenda para Trubisky. Pero luego lanzó 2 intercepciones. La segunda, un Ave María a fin del partido, que podemos descontar. Pero en general, te comete errores. Y son de intercepciones que tú dices, wow. O sea, es que tú digas que la fea que te digo fue en una triple cobertura en un pase a Allen Robinson. Profundo. 3 miembros de Jacksonville. Quizás un cuarto, si quieres ser un poquito generoso. En este momento, Jacksonville está invicto. 4-0 en partidos fuera de su ciudad, Sus cinco frontales son muy subestimados. Y su secundaria jugó este partido con dos titulares lesionados, pero los reemplazos creo que actuaron muy bien. El ala cerrada Evan Engram, 10 blancos en su dirección, 10 recepciones, 88 yardas, touchdown. Y el corredor Travis Etienne fue clave. No solamente fue constante y mueve las cadenas, sino que él, básicamente desde que eran adolescentes, conoce a Trevor Lawrence y ha estado literalmente a su lado. En el backfield, en Clemson, ahora en Jacksonville, inclusive antes. ¿Qué pasa? Lo ponen de ala abierta extrema a la derecha. ¡Ah! Señuelo. Le toca al joven Joey Porter Jr. marcarlo. Y empieza a clavarse en una carrera que no tiene fin. Desembocado, a todo dar. ¿Qué hace este chico Porter? Ve el profundo detrás de él y como que frena. El profundo ve a Porter y como que frena. ¿Qué hace Etienne? Sigue corriendo. ¿Qué hace Lawrence? Lanza el pase. Touchdown. ¿Cómo le fue a Trevor Lawrence en tercer down contra la defensiva de Pittsburgh? Que no está nada mal. 9 de 9, 104 yardas. Lawrence va en serio. Y de esta manera, este equipo gana un partido doloroso para Pittsburgh, importante para ellos, y tienen el mejor registro en la AFC, compartido con otros equipos, Kansas City, Miami. ¿Qué les parece? ¿Sí? Jacksonville. Cleveland enfrentó a Seattle. Recuerden que la AFC Norte tiene que enfrentar a la NFC Oeste este año. Y fueron de nuevo sin Deshaun Watson, que sigue con el problema del hombro. El sentido no sabemos exactamente cuándo regresa, pero le deseamos siempre pronta y total recuperación. Si yo te pregunto, si Seattle es el mejor equipo en la NFC Oeste, me dirás, no, San Francisco. Pero hoy por hoy, la tabla de posiciones te dice que no, Seattle está en el tope, por encima de San Francisco. Su defensiva ha sido excepcional en los últimos tres partidos y ahora les llega Dexter Lawrence en el traspaso que hicieron con Gigantes. A Cleveland le permitieron 385 yardas en este partido, con PJ Walker como quarterback, pero lo capturaron tres veces, forzaron tres cortes de balón, de los cuales aprovechó Seattle para anotar en la subsiguiente serie ofensiva dos touchdowns. El despejador de Seattle, Matthew Dixon, fue un fenómeno y arrinconó a Cleveland dentro de su yarda 25 en cinco ocasiones en este partido. O sea, la defensiva, que normalmente es buena, no lo fue contra un poderoso equipo de Cleveland, aún con un quarterback inexperto que comete errores. Seattle, sin embargo, desperdició una ventaja inicial de 14 puntos, pero en el último cuarto se puso las pilas para ganar su quinto partido en sus últimos seis. En la última serie, Geno Smith completó 4 de 5 pases, incluyendo el de touchdown a Jackson Smith Njigba. Cleveland avanzó por tierra convincentemente, pero no pudieron anotar dentro de sus últimas 10 yardas, conformándose con goles de campo. Y peor aún, perdieron este partido al esquinero Greg Newsome el segundo y al tackle derecho novato Dawan Jones, y esa segunda baja es importante. Yo creo que a Cleveland le tiene que preocupar que Seattle promedió 6.7 yardas por acarreo. Un milagro que no le tentara más a los Seahawks tener más de 17 acarreos. Atención, Seattle es un equipo que está escondido ya en la esquina noroeste, en el noroeste del Pacífico. La gente no sigue, no piensa que va a ningún lado. Échenle un ojo a ese equipo de Seattle ahora con marca de 5-2. Baltimore Ravens viaja también al oeste. De nuevo, la AFC Norte enfrenta a la NFC Oeste. Se enfrenta a Arizona en partido en el cual Kyler Murray estaba disponible. Se veía bastante ileso, pero decidieron no activarlo Kyler Murray. Así que, aparentemente, la última titularidad de Josh Dobbs. Dos intercepciones de Dobbs marcaron la diferencia. En la segunda le dejó el ovoide de los Ravens en la yarda 24 de Arizona. Otra intercepción, dicho sea de paso, de Geno Stone, que tiene 5, está primero en la NFL en ese departamento. El partido se convirtió en un intercambio de anotaciones hacia el final, pero Baltimore nunca perdió el control. Inclusive Justin Tucker falló un gol de campo de 53 yardas y Odell Beckham Jr. no marcó recepción. Pero Baltimore estuvo perfecto en la zona roja y averiguó cómo anotar. En esa zona roja, 4 incursiones, 3 acarreos de touchdown de Gus Edwards y un pase recibido por el ala cerrada Mark Andrews. Así que de ahora en adelante, Baltimore juega 6 de sus próximos y últimos 9 partidos en su nido, el M&T Bank, donde Lamar Jackson desde 2018 tiene el tercer mejor registro, 26 victorias y 8 derrotas en su carrera desde el 2018 en casa, que solamente es superado por el porcentaje ganador de Patrick Mahomes en su casa, y el de Aaron Rodgers en la suya. De hecho, algo interesante de Lamar Jackson, lo conoce su división, se preparan, queman horas preparándose. La NFC no, lo ve infrecuentemente, cada equipo lo ve típicamente cada 4 años. ¿Sabes la marca de Lamar Jackson contra la NFC en su carrera? 16-1, el 94% de los partidos. Es el mejor porcentaje ganador desde que se fusionaron las ligas en el año 1970. Terminamos con el partido del morbo. Kansas City Chiefs viaja a un atormentado Denver, una tormenta de nieve prácticamente bíblica. 16 pulgadas antes de comenzar el partido, se calculan que cayeron 35 centímetros de nieve en Denver. ¿Pero qué hizo el estadio Mile High? Bueno, colocó una lona en todo el campo, y cuando llegó el momento de jugar, de hecho había cesado la nieve, la levantaron. El campo estaba nítido, en perfecta condición para jugar. El que no estaba en condiciones era Patrick Mahomes, que tuvo una gripa hacia el final de la semana, y el sábado noche estaban decidiendo si iba a jugar o no, pero Patrick, siendo Patrick, jugó. Pero no fue el paciente que estaba enfermo el que sorprendió, era el paciente en recuperación el que sorprendió. Sí, la defensiva de Denver. De hecho, ambos costados de la línea de golpeo del equipo de los Broncos. Recuerden, Denver llevaba una racha de 10 partidos consecutivos perdidos, en los cuales habían tenido por lo menos 10 puntos de ventaja en el medio tiempo. Era un equipo que si sacaba ventaja, la perdía y perdía el partido. Eso se cortó en este encuentro. Sean Payton redescubrió lo que las métricas arrojan. La línea ofensiva de Denver bloquea para acarreos muy bien. De hecho, mucho mejor de lo que bloquea para jugadas de pase. ¿Y qué hizo Payton? Los DFC Mike no. Y lo hizo para sacar del campo a Patrick Mahomes, quizás. Pero quizás solamente optó por su arma fuerte. Y claro, Sean Payton no puede evitar ser preciosista. Así que en un par de series en la segunda mitad fue puro pase y se embocaron en despejes. Y de repente se dio cuenta, no, esto no puede ser, tengo que volver a los acarreos. Javonte Williams no fue eficiente en este partido, pero sí fue eficaz. 10 de los 19 primer downs de este equipo de Denver fue acarreando, entre Williams principalmente y Russell Wilson. En la zona roja, anotaron 3 touchdowns en 5 incursiones, dominaron el tiempo de posesión contra Kansas City, 34-26. La ofensiva de Andy Reid entregó 5 balones, uno en la zona roja ofensiva de Chiefs y otro en su propia yarda 14. Russell Wilson, que promediaba más de 3 segundos esta temporada como promedio del tiempo con el balón en mano antes de pasar, lo disminuyó en este partido a 2.8. Jugó un poco más bajo control. Sus improvisaciones rindieron más fruto en este partido, pero sigue siendo un jugador que está pegado a la boya. Yo lo comparo con un surfer, un barrenista, que está en la tabla y está viendo montado, viendo el horizonte, y vienen las olas. Y ve una buena, pero dice, no, esta no me la tomo porque detrás viene una mejor. Wilson, cuando tiene una situación ahí clásica, un jugador que puede inclusive hasta anotar, dice, no, hay una mejor que esta. Y ahí es donde se meten problemas. Páselo hoy, Russell, cuando tengas la primera oportunidad. Deja que tus compañeros anoten. Hagan lo suyo, haz lo tuyo. Pero no. Y yo digo que Russell Wilson padece de una enfermedad que en la NBA, en básquet profesional estadounidense, le llaman el hero ball, el estilo de juego heroico. O sea, yo tengo el ovoide y o encuentro una jugada que define de mi mano, o me capturan, o me quitan el balón, o tendré que esperar a la próxima serie para volver a intentar ser el héroe del partido. Y es algo inconsciente. O sea, es algo inconsciente. No es que sea un jugador avaro, pero tiene esa tendencia de sujetar el balón más de la cuenta porque está buscando algo que él piensa que va a ser más espectacular aún. ¡No! Russell, suelte el balón. Entrégaselo al compañero. Pero bueno. Mahomes tuvo su primer partido sin pase de touchdown desde diciembre del 2021, que curiosamente fue contra Denver. Y la sincronización con Travis Kelce estuvo limitada y descompuesta. Ahora tienen que prepararse, superar la gripa Mahomes, porque el próximo partido es en Alemania, ante Miami. Y ese partido es de suma importancia, porque ahora están Baltimore, Jacksonville, Miami y Kansas City, todos con la misma marca, en el tope de la AFC. Les recuerdo siempre que tenemos mucho contenido en todas las plataformas de Ritmo NFL y por supuesto también tenemos videos de la NFL en el canal de YouTube llamado Ritmo NBA-NFL. Pasa por ahí, suscríbete, oprime el botón de la campana, que son las notificaciones que te dan saber cuando viene nuevo material de NFL. También te insto a que, si no lo has hecho y estás escuchando este podcast por tu plataforma favorita, sea Spotify u otra, que no solamente escuches uno y descarga una emisión, suscríbete de una vez y no te pierdes ninguno. Tenemos estos podcasts largos que resumen la actividad del jueves y domingo que sale los lunes. Por último, también tenemos un newsletter, una circular que aparece una vez por semana por tu correo electrónico. Para recibirla gratis, pasa por www.smartsports.com. Te registras, es gratis y recibes 3 temas por semana. Interesante información, no son largos, te va a gustar. Gracias por estar en Ritmo y seguir a Ritmo NFL. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NFL.